know I won't do.
Como sabéis, Eusko Ikaskuntza es una institución que pretende ser punto de encuentro para dar respuestas globales e integradoras a los retos sociales de Euskal Herria. Para ello diseña los escenarios, las estrategias de futuro y ofrece una visión general y a largo plazo para el desarrollo del país, en pos de las necesidades sociales y de las políticas públicas. Juan Aguirre es la conexión de la Galería de Radio Euskadi con Eusko Ikaskuntza. Quincenalmente, eso sí, las retransmisiones deportivas lo permiten, nos acerca a proyectos, acciones, investigaciones que desarrollan ideas para mejorar esta sociedad en la que vivimos. Gabón, Juan.
Gabón, Bego.
Hoy nos propones hablar de la diversidad en nuestra sociedad y de cómo gestionarla para vivir en armonía o algo así, ¿no?
Pues sí, lo has dicho bien. Esto que acabas de decir, que suena muy bien, pero no es sencillo llevarlo a cabo, hacer aquello que Lope Vega decía, pasar de las musas al teatro.
Eso es.
Eso no está al alcance así de todos. Pero bueno, se está intentando desde Eusko Ikaskuntza, porque se cree que trabajando día a día en el diálogo, en la escucha, en la búsqueda de puntos de encuentro, pues se puede conseguir una sociedad más cohesionada dentro de la diversidad, la inevitable diversidad a la que nos guste más o nos guste menos, estamos abocados en las sociedades posmodernas. Entonces, efectivamente, hay un programa que lleva trabajando desde hace algún tiempo en torno a este programa que se titula Gestión Democrática de la Diversidad y que está centrado específicamente en Navarra, que no en vano es una de las comunidades, en fin, o prácticamente la comunidad laboratorio para el estudio de la diversidad cultural, la pluralidad de sentimientos identitarios, y además con una inmigración creciente, pues ahí se está desarrollando este trabajo, este programa de trabajo sobre el que vamos a hablar hoy con la responsable, no solo de este proyecto, sino en general de los proyectos de Eusko Ikaskuntza, que se llama Amaia Nousia.
Muy bienvenida a la galería, Amaia, ¿cómo estás?
Es que ricasco, muy bien, muy bien.
Gabón.
Gabón, bye.
Yo creo que hay que empezar un poco poniendo el marco. ¿Cómo surgió este proyecto y cómo se planteó así el arranque de él a partir del 2019?
Sí, bueno, en realidad el proyecto se enmarca en el convenio que Eusko Ikaskuntza y el Gobierno de Navarra firman anualmente, y la idea surgió en el centenario, en 2018, cuando celebramos en Iruña parte del congreso dedicado al tema de la diversidad, la cohesión, etcétera, ¿no? Ahí ya se vio, ¿no? Se identificó una necesidad de hablar de cómo gestionar esta diversidad que es tan propia de nuestra tierra, ¿no? Si queríamos encaminarnos a la cohesión, primero teníamos que dar respuesta a cómo gestionar de una forma democrática esta diversidad. Y bueno, lo planteamos así, ¿no? De qué manera podíamos buscar consensos amplios para que la sociedad navarra avanzase como territorio, y cuál podían ser pues los marcos más adecuados para que pues ciudadanía de diferentes identificaciones ideológicas, políticas y culturales pudieran colaborar en un clima acogedor y de confianza democrática. Si tuviésemos que resumir en una única pregunta el proyecto, sería cómo gestionar de una manera democrática nuestros conflictos y nuestras diferencias.
En una primera fase reunisteis a expertos, agentes sociales y políticos y a ciudadanía de tres localidades representativas de la diversidad geográfica e identitaria de Navarra para trabajar en torno a dos ejes, ¿no? La convivencia en la diversidad y la cultura democrática. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
Sí, como decís, en 2019 la idea partió de ahí, ¿no? De buscar localidades que un poco fuesen representativas de esta diversidad geográfica, identitaria, cultural de Navarra. Así que hicimos unas mesas ciudadanas y foros sociales en Baztán, Berriozar y Castejón. Y ahí la ciudadanía que participó ya nos dio como dos claves, ¿no? En primer lugar, en torno al concepto de la diversidad, ¿no? Porque a menudo a todos se nos llena la boca cuando hablamos de diversidad, pero es verdad que esta diversidad, que puede ser enriquecedora, también trae dificultades a la hora de lograr consensos y a la hora de construir una convivencia sólida, ¿no? Entonces ahí vimos que había una carencia, ¿no?, a la hora de hablar de la diversidad. Y luego, por otro lado, estas mesas ciudadanas y estos foros sociales de 2019 nos pusieron sobre la mesa los dos temas principales sobre los que la ciudadanía navarra veía que había conflictividad, ¿no?, como son el tema de la gestión del euskera y las identidades nacionales, que a menudo están polarizadas y que chocan, ¿no? Y en realidad también nuestra hipótesis ahí fue, de partida, que en realidad tanto no había un conflicto en torno al euskera, sino que el euskera ocultaba en realidad un choque entre identidades nacionales contrapuestas. Así que ese fue como el punto de partida para el proyecto.
Y luego, el año siguiente, del 2020, ya os hicisteis una pregunta que es casi la metapregunta, ¿no? Diría yo, que es, ¿por qué hay que hablar de convivencia en una sociedad democrática? Pues se supone que en una sociedad democrática esto va de suyo, pero no está tan claro, ¿no?
No, eso es, ¿no? Obviamente vivimos en una sociedad democrática, pero la convivencia o la calidad de la democracia diríamos que se mide en la calidad de la convivencia, ¿no? Porque lo que hemos al final destacado en este proyecto es que la convivencia no es solo vivir uno al lado del otro, ¿no? Es,
claro.
No es solo tolerar al que tenemos al lado, sino algo más, ¿no? Es construir en conjunto, es aceptar a la otra parte y sobre todo el reconocimiento, ¿no?, de la otra parte, por diferente que sean sus planteamientos, ¿no? Entonces, en este aspecto creo que todavía tenemos cierta carencia democrática, ¿no?, que hay un margen todavía de avanzar en nuestra calidad democrática. Y ese fue, sí, el objetivo de 2020 fue ahondar en el concepto de la convivencia en sí.
Para que haya una convivencia sana y mutuamente enriquecedora, se necesita sobre todo confianza. De acuerdo con vuestro análisis, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para que se dé esa confianza que permita una convivencia, como decíamos, sana y enriquecedora, en este caso, entre la ciudadanía navarra?
Sí, eso fue una de las cosas que llamó nuestra atención, ¿no? En el 2020 trabajamos con un grupo de personas expertas de ideologías muy diversas y de sentimientos identitarios muy diversos de Navarra, y lo que percibimos fue una falta de confianza, ¿no? Al final, como decía, hay discursos identitarios contrapuestos en Navarra, identidades nacionales que se sienten más ligadas a lo vasco y otras identidades nacionales ligadas al marco español, y se percibe una gran desconfianza, ¿no?, entre ambas partes. Claro, ¿cómo superar esta desconfianza, ¿no? Seguramente primero desmontando ciertos discursos que lo que alientan es no la convivencia, sino el choque constante. Y por otro lado, la confianza requiere también del conocimiento mutuo, ¿no?, y de formar o de abrir espacios de encuentro, digámoslo así, no sé, tranquilos, o que puedan dar paso al diálogo, ¿no? Y ponernos de acuerdo en los mínimos, ¿no?, en los mínimos democráticos, en qué tiene que consistir el juego de democrático de convivencia que queremos construir entre todos y todas.
Sí, bueno, y ahí entra claramente un tema que ya has tocado, que es un tema capital, el tema del euskera, ¿verdad?, donde, como bien has dicho, se junta todo. El euskera es un poco la espuma del que emerge. Hay un fondo que hay de discrepancia de fondo sobre las identidades. Bueno, sobre esto habría mucho que hablar, pero bueno, tú, así como lo vas viendo este tema, sabiendo que la situación, que también lo has anticipado, de bastante polarización dentro de la sociedad navarra en torno a este tema.
Sí, la ciudadanía muchas veces lo que nos daba a entender es que se percibe mucho ruido en torno al euskera, ¿no?
Sí, claro.
Muchas veces se dice que es un tema que está politizado y que habría que despolitizar. Bueno, desde nuestro punto de vista no se trata tanto de despolitizar el euskera, porque entendemos que, por ejemplo, la administración, ¿no?, tiene que hacer políticas, ¿no?, lingüísticas. Con lo cual, no se trata tanto de despolitizar, sino de desideologizar el tema de la gestión del euskera, ¿no? Muchas veces hablamos, ¿no?, que se ha dado, por ejemplo, por parte del nacionalismo vasco, se ha hecho bandera, ¿no?, del euskera como seña de identidad. Eso genera en otra de las identidades nacionales, que es la española en el caso de Navarra, una desconfianza, ¿no?, respecto al euskera, porque ven que si se promueve el euskera, lo que se está queriendo promover es un proyecto político soberanista, ¿no? Entonces, ahí lo que se trata es de construir estos discursos y de entender que el euskera en Navarra puede ser un símbolo identitario de Navarra, ¿no?, y independientemente de las identidades nacionales de las que estaba hablando. Pero bueno, se trataría de hacer un trabajo de confianza, de hormiguitas y de crear estos espacios en los que se puede trabajar de cara a cara, ¿no?
Sí, es que vaya, es que hubo un tiempo que eso era así en Navarra. Eso, a poco que leamos la historia nos damos cuenta, ¿no? Hubo un tiempo en que el euskera no era un conflicto ideológico dentro de la comunidad.
Sí, es una de las cosas que también estamos ya analizando y viendo, ¿no? Cómo los discursos, se ha hecho un arma en torno al euskera y se utiliza como arma arrojadiza, ¿no? Y cómo estos discursos, es verdad, se han reforzado en los últimos años, diríamos además en la última década, ¿no?
Fundamentalmente. Sí.
Sí, el origen de Euskoi Kaskuntza es muy ilustrativo de esto que estamos hablando, ¿verdad? Cuando surge en el año 18 había gente en Navarra de todas las ideologías y unidos en torno a un consenso de unos valores comunes, culturales, lingüísticos, etcétera, que no causaba mayor problema.
Bueno, eso hasta que no entendamos que todas las lenguas son patrimonio de todos y de todas, pues tendremos un problema. Pero el año pasado vosotros, a pesar de la pandemia, continuasteis con el proyecto de gestión democrática de la diversidad, ha seguido avanzando y habéis buscado respuesta, en este caso, a dos preguntas. ¿Qué condiciones necesita la convivencia para avanzar? ¿Y qué papel le correspondería a cada agente social, político? ¿Cómo ha sido?
Sí, este año lo que hicimos fue, bueno, como dices, muy bien dices, a pesar de la pandemia, hemos seguido trabajando y, bueno, todos hemos aprendido, yo creo, a trabajar de una forma igual no tan presencial como nos gustaría, pero sí telemática, ¿no? Entonces, tuvimos un consejo asesor, que estuvimos reuniéndonos durante todo este 2021, a veces de forma telemática y en muy pocas ocasiones de forma presencial. Y lo que les pedíamos efectivamente era que, bueno, hiciesen propuestas o consejos dirigidos tanto a la administración, pero también al sector político, ¿no? Como os decía, al sector que reconoce el marco de Euskal Herria, al sector que se adscribe más al marco del Estado español, a los medios de comunicación, etcétera, de cómo poder rebajar el ruido en torno a estos temas y cómo poder gestionar nuestros conflictos de una forma, bueno, pues cívica y basada en la convivencia, ¿no? Y ahí hemos estado, sí. Han sido debates interesantes que han dado su fruto, sí.
Y todo esto que nos estás contando, Amaya, se recogió en un informe que se elaboró a lo largo del año pasado y se presentó en el mes de mayo, si no me equivoco, ante la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento Foral. O sea que ahí fue ya la prueba del 9 ante las formaciones políticas y, bueno, ahí hubo que defender eso. Bueno, es un informe interesantísimo, que desde luego yo lo recomiendo, está colgado en la web de Euskoi Kaskuntza. Y ahí admitís, Amaya, que encontrar unos valores mínimos sobre los que asentar la convivencia entre diferentes, que es deseable, clarísimamente, sin embargo, pues es bastante improbable en los tiempos que corren, estos tiempos de polarización. O sea que tenemos que resignarnos, por tanto, bueno, lo has dicho muy bien, un trabajo de hormiguita, hay que hacerlo, hay que seguir avanzando, aunque a medio plazo y a corto plazo no hay grandes esperanzas.
Bueno, yo por naturaleza soy optimista y
bien, 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 Amaya, bien.
Creo que se puede hacer camino, ¿no? Hemos conseguido, por ejemplo, que nuestras aportaciones se recogiesen en el primer plan estratégico de convivencia del Gobierno de Navarra. Han tenido en cuenta nuestro punto de vista, creo que es positivo. Como decías también, en el Parlamento pudimos presentar el informe y tuvo una buena acogida por parte de casi todos los, bueno, diría que por parte de todos los grupos políticos. Y luego es muy importante las sinergias que estamos consiguiendo con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, con Topagunea, en el, lo que es el sector de Euskalgintza, creo que tenemos una línea de trabajo que va muy en sintonía, muy parecida, estamos manteniendo un discurso que va, como decía, en sintonía, también estamos trabajando con Euskara Bidea. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que poco a poco y paso a paso, pero otra de las características del proyecto además ha sido, como decía, trabajar con todo el arco ideológico de Navarra. Entonces, en nuestros grupos han participado personas de orientaciones políticas, ideológicas y sobre todo identidades nacionales muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestro propio proyecto ha sido un experimento de que de que cuando el marco es el apropiado, se puede hablar
se puede,
de
claro,
todo, ¿no?
Se puede hablar, claro que sí.
En este contexto, además, tenéis una segunda conclusión, ¿no?, de este informe, que es más positiva que la anterior que nos presentaba Juan, y es que observáis que las nuevas generaciones pues tienen una actitud mucho más abierta que sus mayores ante ese problema de la diversidad cultural, la lengua, la identidad. ¿Crees que hay motivos para la esperanza?
Sí, durante estos 3 años anteriores en los grupos siempre hemos intentado y conseguido, yo creo, que eso, como os decía, que los grupos fuesen diversos y también han participado personas jóvenes, ¿no? Y hemos identificado un cambio de discurso, claro. Antes os comentaba, ¿no?, cómo el conflicto en torno a la gestión del euskera en Navarra está muy ligada al tema de la identidad nacional, ¿no? Claro, lo que percibimos es en las nuevas generaciones que a la hora de construir su identidad, la cuestión nacional o la cuestión lingüística ya no pesa tanto, ¿no? Hay
claro,
otros aspectos
claro,
que importan más, ¿no?, como son el tema del cambio climático, las cuestiones de género, cuestiones de clase, etcétera, etcétera.
Claro.
Entonces, eso hace, por un lado, que eso dé una oportunidad a afrontar este tipo de conflictos en torno a la lengua, por ejemplo, de una manera, si cabe, con un poco más relajada o con mayor distancia, ¿no? No ven tanto problema ellos en este tema y yo creo que son más abiertos, efectivamente, como bien habéis dicho.
Muy bien,
entonces, para
muy
nosotros
bien.
Es una oportunidad, sí, creemos que hay trabajo que hacer con las generaciones que vienen.
Sí, es muy valioso esto que nos dices, Amaya, muy valioso. Y ya por último, dinos qué es lo que hay previsto ya para el ejercicio que hemos comenzado, para este 2022, ¿qué camino pretendéis seguir?
Sí, el proyecto ya está encaminando el final, ¿no? Nuestra previsión es que para principios de 2023 ya terminemos con él, ¿no? Entonces, en este 2022 pues nos hemos querido centrar en los jóvenes, ¿no? Estamos creando un grupo de jóvenes de Navarra que una vez más intente recoger esa diversidad de Navarra de la que hablábamos, tanto de origen como de zonas de Navarra diferentes, identidades nacionales, siempre manteniendo el equilibrio de géneros, por supuesto, y para contrastar lo que hasta ahora hemos hecho en estos 3 años anteriores, el trabajo que hemos hecho, lo queremos contrastar con ellos y con ellas y que nos den las claves, ¿no?, de cómo lo ven, ¿no? Si efectivamente, como pensamos, el peso de la construcción de la identidad ya no se fundamenta tanto en cuestiones de identidad nacional, de lingüísticas, si eso efectivamente da una oportunidad para la convivencia o no. Bueno, queremos hablar con ellos y con ellas, que creemos que tienen mucho que decir.
Amaya Nausía, responsable de proyectos de Eusko Ikaskuntza, nos ha hablado hoy en el espacio de Eusko Ikaskuntza de la Galería de Radio Euskadi de la gestión democrática de la diversidad de Navarra. Todo un empeño interesantísimo y nos encontraremos pronto seguramente. Millesker.
Zuei, eskerrik asko.
Y Juan Aguirre,
bueno,
nos encontramos en 2 semanas.
Pues
porque,
ojalá.
Sí, sí.
Ojalá.
Tenemos calendario de fútbol y dentro de 2 semanas no hay partidos.
Buena noticia, Bego, gracias.
Que tengáis feliz semana ambos. Agur.
Venga, agur.
Agur, millesker.
La Galería, territorio